La Hermoteca.
Tiempo para viajar a la Roma imperial y conocer más historias de todo lo que le afectó o haya podido resultar desconocido. Nos ponemos la armadura de legionario con la idea de conocer mejor sus batallas y otros hechos curiosos que te vamos a descubrir a continuación. Aquí tengo a mis romanos.
¡Oh, qué maravilla, Pilar!
A José Manuel y Jesús. Con los penachos ahí.
¡Oh, al viento!
Al viento.
¡Con su pecho de lata, Pilar! ¡Míralo, con la su lanza en ristre! ¡Viva Roma!
Y como hace mucho calorcito, también con esas sandalias a reliar.
A reliar, tobillo.
19 de febrero del año 1907 después de Cristo, sin la S, dos enormes ejércitos se encontraron frente a frente para dirimir de forma definitiva cuál de sus respectivos líderes iba a quedarse, pues eso, al mando del Imperio Romano, si Septimio Severo o Clodio Albino. El primero era el emperador vigente, reconocido por el Senado, que había gobernado junto al otro, nombrándolo César, hasta que decidió sustituirlo por su propio hijo, Caracalla. Vaya nombre. Es así como se inicia la batalla de Lugdunum. Pero, ¿cuáles son los antecedentes de este conflicto, José Manuel?
Bueno, pues Pilar, año 193 de nuestra era. Hay que decir que ese periodo de tiempo recibe un nombre que era la era de los emperadores, porque el nombre de los cinco emperadores no se toma por capricho. Estaba Cómodo, que era el hijo de Marco Aurelio, que sucede a su padre en el 180 y que mantuvo el poder hasta el 192, y muere estrangulado por un esclavo llamado Narciso, en el contexto, evidentemente, de una conspiración que, bueno, estuvo trenzada por las extravagancias que tenía el propio Cómodo. Por ejemplo, Cómodo tenía, no hay que confundir con el Cómodo de Gladiador, que, bueno, ya sabemos que Gladiador se permite sus licencias, pero este, por ejemplo, le gustaba darle frutas de cera a sus invitados, y si ponían mala cara, sé que te caías en lo harto de su espada. Y como eso es otras muchas cosas, ¿no? A su caballo, por ejemplo. Hay muchos emperadores que, por ejemplo, Calígula, que sabéis que le tenía un gran amor a su caballo, pero este, por ejemplo, le hace una cuadra de mármol al caballo, que yo me imagino que el animalito no estaría ni cómodo ahí.
Ya ves.
Pero bueno, si es verdad, a saber, oye, igual el caballo le cogió el gusto, ¿no? Digo. Pero si es verdad que había sido una trama, una conspiración trenzada por el prefecto de la Guardia Pretoriana, Quinto Emilio Leto, y el Senado, que entregó el Imperium Prefecto a quien fue, evidentemente, ese ideólogo. Por tanto, fijaos qué época tan de conspiraciones lo daba, ¿eh? La Roma de la época lo daba. Ser emperador en esa época era trabajo de alto riesgo, también hay que decirlo. Pero sí es verdad que las finanzas tampoco iban bien. Es que esta gente gastaba mucho en fiesterum. En fiesterum gastaban mucho y en bebercio. Y claro, las finanzas no iban bien, los presupuestos iban mal. Y hay que decir que en este periodo, pues, su sucesor apenas dura 3 meses en el gobierno y el trono fue subastado. A ver, ¿quién da más? ¿Tú cuánto das por ser emperador? ¿30? ¿Quién da 25? ¿50? ¿75? Lo subastan. Subastan y hay un señor que dice, pues yo quiero ser emperador. Y emperadores, de hecho. Fíjate que hay dos candidatos, Tito Flavio Sulpiciano, suegro de Pertinax, y de Marco Diodo Juliano, senador muy apreciado, y quien fue el que se llevó el gato al agua por el módico precio de 25.000 sestercios por cada soldado. Es decir, esto era una pasta indecente. Pero el tío, oye, ahí lo tiene, emperador, que se dice pronto. Y a partir de ese momento, bueno, pues los pretorianos le aupan, el resto del ejército no, solo los pretorianos, con lo cual ya tiene otra parte en conflicto. Y tampoco el pueblo, que no tardó en tener una insurrección, en concreto tres, una insurrección. Y luego tenemos ahí a Cayo Pescenio Niger en Siria, en Egipto a Décimo Clodio Albino, del que hablabas antes, en la Galia, Bélgica y Britania, y Septimio Severo, que estaba en todo lo que era la Panola Superior, que era la parte de los Balcanes. Y ahí vamos a encontrar otro caldo de cultivo donde se iban a poner en contra de lo que era el qué, pues de lo que era el poder en Roma. Y de esa forma fue como se firma una alianza con Albino, clin, 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 prometiéndole un gobierno compartido, y en este caso nombrándole César. Así, los ejércitos sumaban ya 18 legiones y Juliano, ante una insuficiencia de fuerzas bastante... Sí, es que esto hoy va a ser tremendo.
Lleva un ratito.
Pues tenía también una serie de lo que eran legiones. De esa manera, pues nos vamos a encontrar... Vaya tela. Nos vamos a encontrar que el último recurso de Juliano fueron los pretorianos y, bueno, pues le faltó apoyos porque, como vais a ver, en esta batalla de Lugdunum se iban a juntar tantísimas legiones romanas que no cabía un romano más allí, Pilar.
Tremendo, tremendo.
En ese contexto, como veis, muy enreversado. ¿Eh?
Un poco. Cuando el general rebelde llegó a Roma, exhortó a la guardia pretoriana a acudir a su campamento para jurar fidelidad y recibir la inmunidad por sus acciones anteriores. Jesús, ¿era esta una propuesta sincera o escondía algo más?
En la Roma de la época, lo que pasaba, la gente que se caen encima de las espadas, que son muy descuidados. En fin, no, la verdad que los legionarios lo desarmaron y ejecutaron a sus jefes. Los pasaron a cuchillo. Era lo que había, por supuesto. A continuación, pues ese mismo cuerpo fue reconstruido por una serie de soldados que eran de Panonia Ilírico, por supuesto de plena confianza, y Severo entró en Roma y fue confirmado como nuevo emperador, por lo que había hecho y, por supuesto, por lo que se había granjeado. Que aquí no es... Allí en Roma no se pagaba solamente sobornos. Uh-huh. Si no se sacaba la espada, una gente de espada fácil, de cosita rápida, pim pam pum y listo, de papel el que fuera. Por lo tanto, esto no iba a ser menos. Y por supuesto, mandó a aplicar también la pena capital a Juliano. Obviamente, si este me estorba,
lógico.
Pues lo quito de en medio, está claro.
Era un adversario poderoso.
Claro, había un último escollo, porque Pescenio Níger no quiso renunciar, por supuesto, a su propia ambición y llegó con las tropas y los intentó llegar hasta Tracia, muy cerquita, para imponerse a la fuerza. O sea, podríamos decir que aquello era una especie como de guerra civil, pero como aquello estaba en guerra todo el día, todo el año, pues ya como guerra civil como que no era. Era un bando contra otro y ve quién era más fuerte, simplemente lo que pasaba en la Roma de aquella época. Pero Severo, eso sí, lo derrotó. Y entonces obligó a replegar, en este caso a las tropas de Níger, hasta Issos. Y allí, como tenía... allí en aquel lugar, como Alejandro había sido aplastado por Darío III, pues allí también perdió él la última batalla. Se fue corriendo, trató de refugiarse en Partia. Tenía el apoyo de un rey. El rey era Vologases V. Pero antes de llegar a ese terreno donde hubiera salvado su vida, quizá porque tampoco el resto de las legiones se atrevían a meterse allí, porque podía ser no solamente una guerra civil, sino una guerra contra otro reino, pues no le dio tiempo a llegar. Le cogieron las vueltas, lo pillaron con el carrito del helado, sacaron la espada de nuevo y vamos que nos vamos. Por lo tanto, pues, en fin, esto obligó a una parte de los que habían apoyado a aquel emperador, en este caso a los partios, obligó a dar una serie de terrenos, Osorense y Adiabenense, de tal manera que el reino que tenía en aquel momento ese autoproclamado César se ampliaba mucho más. Y ya los detractores, que de alguna forma no le dieron sus terrenos, su apoyo, pero no sus terrenos, obligaron a darle apoyo y el terreno. Y Roma se amplió mucho más. Uh-huh. Hombre, Esto no quedó ahí, por supuesto. Había otras muchas historias, porque este nuevo emperador tenía a alguien, un segundo a su cargo, que para ganárselo, ya que le había sido de muy buen ayuda, para ganárselo lo que hizo fue aliarse con él. Y de alguna forma parecía que Roma en aquella época tenía dos emperadores. Estamos hablando de Séptimo Severo y Clodio Albino. Por supuesto, uno de los dos tenía que estar a su lado. El segundo también, porque dependía del primero. Pero fíjate en lo que ocurre. Como resulta que después de un tiempo en el gobierno, el que se hace César, no sé por qué, el que se hacía César, se le iba un poquito a la cabeza. Empezó a pensar y a tener una serie de recelos de ese segundo que había elegido. De tal manera que urdió un plan para hacerse popular en toda Roma, él, en este caso denigrando la imagen de ese que tenía que apoyarle, y posteriormente, para resumir un poquito y no alargar mucho más la historia, lo que hizo fue tratar de ejecutar a la familia de este Séptimo Severo e ir en contra de él. Fijaos, le había servido muy bien, le había hecho prácticamente entrar en Roma, le había defendido de un ejército que iba a tomar Roma sí o sí. Y al poco tiempo, lo mismo que le sirvió, lo destrozó. Esa era la Roma del año 195 después de Cristo.
Hay que decir que Albino se había acantonado en Lugdunum, la actual Lyon, con sus tres legiones de Britania, a las que logró añadir la séptima gemina de Lucio Novio Rufo, gobernador de la Hispania Tarraconense, aunque algunas fuentes dicen que permaneció neutral, y otras fuerzas menores. ¿Fue suficiente este cuerpo de ejército para enfrentarse al enemigo, José Manuel?
Pues la verdad es que no. La verdad es que la fuerza era importante porque hemos de darnos cuenta de un detalle. Cada legión son 4.200 legionarios. Cada legión, ¿eh?
Un poco.
Esto es mucha tela. Y bueno, fíjate que el enemigo sumaba 16 legiones. 16 legiones, pues 10 serían 42.200 soldados. Métele 6 legiones más, que son 24.000 soldados más, pues al final te acercas a que allí había casi 70.000 soldados de una parte. ¡70.000 soldados! Y claro, entre ellas, pues por ejemplo, estaban legiones tan importantes como 4 del Rin, que era la Minerva, la Augusta y la Primigenia, y también la Ulpia Vitrix. Luego estaban 12 del Danubio. Estaba la primera Dutrix, Itálica segunda, Dutrix segunda, Itálica segunda, como he comentado, cuarta Flavia Félix, quinta Macedónica, séptima Cláudica, décima Germica, novena Claudia. Así podemos seguir y nos quedaríamos impresionados. Y esa disparidad de efectivo hizo que Albinso tomara la iniciativa atacando a lo que es el Legatus Augusto Pro Pretore, que estaba en Germania Inferior, y Lucio Virio Lupo, al que infligió una severa derrota, pues no le bastó para hacerle cambiar de bando. Entonces se plantó marchar directamente sobre la península la itálica. Pero los oficiales lo aconsejaron que no lo hicieran, lo disuadieron. Y lo que implicaba cruzar los Alpes era muy penoso, porque ellos iban a hacer un viaje lento, tortuoso, mucho frío, mientras que el enemigo iba a estar esperando. Y aquello no auguraba nada bueno. Así, bueno, pues llegó el invierno, y con el invierno, entre tanto, Severo reunió todas las tropas y puso rumbo a la Galia para encargarse personalmente del problema. En Vininanasium, pues la capital de Moesia Superior, lo que hoy es Serbia, pues la base de las legiones, había allí tres legiones, pronunció a sus hombres un emotivo discurso, escenificando un poco todo lo que era descalificar a Albino, y con ello, bueno, pues se iban ganando un poco todo lo que era el tema de ganarse el favor. Bueno, el primer enfrentamiento había sido entre Albino y Virio Lupo, el siguiente iba a ser también menor, un enfrentamiento menor, porque según cuenta Dion Casio, lo protagonizó un maestro de escuela, en el que cuenta que Numeriano, un gramático que enseñaba a los niños las primeras letras, partió de Roma hacia la Galia, por alguna razón desconocida, fingiendo ser senador, siendo enviado por Severo para alistar el ejército, reunió una pequeña fuerza, dio muerte a la caballería, a unos cuantos soldados de caballería de Albino, y bueno, pese a ello, pues logró algunos otros éxitos en beneficio de Severo, y aquello se consideró también, bueno, pues una especie de primera batalla. Esto estaba siendo todo muy enreversado, muy liado, y cuando se vio que realmente los apoyos eran insuficientes, porque, vale, tú podías juntar 5 legiones, 6 legiones, que son muchos soldados, ¿eh? Pero es que enfrente había 16 legiones, es que eso era una pasada. Bueno, pues lo que pasó es que él, que se sabía inferior, no sabía cómo interrumpir todo aquello, salvo con una victoria contundente, y bueno, tras interrumpir en una campaña contra los partos, asegurando que ganaría y que el rival moriría cerca del agua, quizás el rumor se iba a propagar, porque fueron varios los generales que desertan del bando rebelde, mermando así, pues evidentemente, su fila. Y a partir de ahí, bueno, pues el gobernador de la Hispania Tarraconense hizo justo lo contrario con su legión séptima gemina y con otros, y se presentaron personalmente con sus fuerzas y también aportando incluso fondos, con lo que la cosa cada vez se iba complicando más para esta batalla de Lugdunum.
La noche más hermosa.
El caso es que Severo llegó a la Galia para descubrir que, en contra de lo que creía, su enemigo contaba con casi tantos efectivos como él. ¿Cómo y cuándo se producen los choques definitivos entre los ejércitos enemigos, Jesús?
Bueno, hubo dos choques. El primero directo ocurrió en terreno galo, en Tinutrium, la actual Toulouse, en Borgoña. Y Severo se impuso en aquella batalla. Aunque tenía que librar una batalla final, porque tenía que enfrentarse precisamente a Albino, aquel otro que se retiró después de que se cargara al primero de sus aliados y que este corrió rápidamente como la pólvora para quitarse de en medio. Y eso tuvo lugar el 19 de febrero del año 197. Los detalles de los enfrentamientos son un poquitín confusos. Como siempre, hay algunos historiadores que suelen maquillar el acontecimiento y hablan de una cantidad de soldados que en algunos casos era excesiva. Por ejemplo, Casio dice que había 150.000 soldados por un bando, cifra que por supuesto es imposible, porque estaríamos hablando de 300.000 entre un bando y el otro, si tenemos en cuenta que él decía que había un 50-50, 50-50. Equivaldría a un casi 80% de las fuerzas totales del imperio. No se va a desplazar todo el ejército de Roma con la extensión que tenía y las fronteras que tenía que guardar frente a sus enemigos para irse a un solo lugar y combatir allí. No tenía ningún sentido, no tenía sentido ninguno. Después hay otros historiadores que hacen unos cálculos un poquitín menores y algo más ajustados a la posible realidad. Aún así, larguitos también. Severo tendría unos 75.000 hombres aproximadamente. Y, bueno, pues Albino alrededor de unos 50.000. Bueno, tenía una especie de ventaja de 25.000 hombres por parte del primero, en este caso de Severo, que era por supuesto el que venía a intentar reconquistar el terreno y pasar a cuchillo al segundo que le quedaba por cargarse, porque podría levantarse y de hecho quería levantarse contra el César. Pero bueno, este Albino tendría perdón, Severo tendría a los ilirios como aliados, por supuesto una provincia amplia y con muchos efectivos, y por lo tanto, pues eso le otorgaba cierta ventaja. Bueno, las batallas normalmente en aquella época duraban unas horitas. Un bando contra otro, un campo de batalla, vamos que nos vamos, pim, pam, pum, pam, y en 3, 4, 5 horitas que yo estaba ventilado. Uno de los dos ganaba, en este caso pasaba a cuchillo el resto, y se acabó
el
la presente historia.
Era un proscrito
pero
para su vida.
Horitas, horas, no había más. Sin embargo, en este caso, sí es cierto que al durar dos días aquella batalla, se comprende que los historiadores a lo mejor no estaban muy lejos de haber dado con la cantidad casi exacta de soldados de efectivos que había allí. Dos días eran muchos días y muchas horas guerreando y hacía falta mucho efectivo. Porque allí no había una Cruz Roja que sacara a los heridos del campo de batalla para curarlos y demás. Allí si tiene un cortecito, sí, ibas para atrás y te podían hacer algo para medio reponerte. Pero si tiene un corte algo más profundo, quédate ahí sentadito que ahora venimos por ti y así eso. Y allí queda el pobre. Pero bueno, no vamos a describir la dureza de la batalla, que ya de por sí era muy dura. Lo que sí vamos a describir es que en aquel conflicto que tuvo lugar en tierras ya de Britania, sí hubo unos tiras y aflojas. Había unas veces unas ventajas de uno, otras ventajas de otro. Así estuvieron guardando un mediano equilibrio hasta que la caballería resultó ser decisiva. E incluso se llegó a pensar en algún momento, porque hubo una especie como de retirada de las tropas, en este caso de Casio, uh-huh. Que hizo pensar que posiblemente estaban derrotados, que les sirvió eso sí para entorpecer la retaguardia y que ante aquella confusión Severo intentó beneficiarse. Algo que no ocurrió porque tropezó Severo en aquella especie como de trampa, que no era trampa, en realidad es que se estaban retirando. Lo que pasa es que los soldados de Casio dijeron, ostras, es que a lo mejor no tenemos que replegarnos. Y pasa un poco como en el fútbol. Fueron tan al ataque todos que dejaron la defensa un poco despoblada y es aquí que en aquella circunstancia estos grandes generales vieron la posibilidad de cargarse, en este caso, a Severo. Tanto fue así que pensaron los soldados, sus propios soldados, que cayó en la batalla. E incluso hubo un general que llegó, por parte de los soldados, a proclamarse como César. Lejos de la realidad, Severo estaba vivo. Cogió un caballo, se fue al frente de batalla. Cuando lo vieron todos, ostras, que está aquí el jefe, tío. Le decíamos que este ya se había muerto. No, no, es mentira, que no estás muerto, que ole, que venga, vamos contigo. Y eso hizo volver las tornas y al final ganar la batalla, en este caso Severo. Por supuesto, todo ello pues adornado con una gran cantidad de detalles escabrosos, como por ejemplo que le cortó la cabeza a Casio y le mandó una pica a Roma para decir, oye, que los que habéis apoyado vais detrás. Efectivamente, se cargaron a 22 senadores. A 22, que son los que apoyaban en este caso a ese insurrecto. Y el cuerpo, de la cabeza en Roma, y el cuerpo fue tirado al río junto con el cuerpo de su mujer y de sus hijos. En Roma, desde luego, no se andaban con chiquita, ¿eh?, en aquella época.
Ciertamente. Estaba revisando algunos comentarios que nos han dejado, que nos están dejando nuestros hermosos y hermosas. Por ejemplo, nos dice Tallas Gabriel que Roma fue víctima de su egoísmo y de la corrupción. Comentario bastante acertado.
Yo totalmente.
De acuerdo, es que, con él, ¿no?
Es que Roma por aquel entonces era una ciudad, verás, muy bonita, pero poco recomendable. Sobre todo a nivel político, porque tenías que decantarte por un lado. Si estabas con uno, no estabas con los otros. Y si los otros eran los que triunfaban, a ti te iban a perseguir, te ibas a caer en lo alto de una espada. Entonces, claro,
que había cogido la cosa esta de caerse en lo alto de una espada.
Sí, sí, era una cosa, sí, que pasamos a menudo. Se caían, además, varias veces. Sí, sí, en el caso, sí, se levantaba, pum, y cae otra vez.
Y
uno te caiga más, 23 veces. Yo hay que ver.
Bueno, claro. Vamos con otro interesante episodio de la historia, que es el que habla de la invasión del Imperio Romano, que siempre se creyó que fue debida a la codicia del líder salvaje Atila. Sin embargo, las últimas investigaciones apuntan a una motivación muy diferente. José, ¿qué habría podido empujar a los unos a tomar esta decisión?
Fíjate que siempre se creía que el dinero, ¿eh? A los unos estos que son más brutos que un mandado a ser, o no. Porque realmente siempre se nos ha vendido la imagen de Atila, ¿verdad? Yo tenía un compañero en el colegio que le decíamos Atila, el rey de los unos. No era lo único que sacaba.
Sacaba unos todo el tiempo.
Era lo único, ¿no? Entonces, sí, lo Fernández se llamaba el chaval. El rey de los unos. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que siempre nos hemos puesto en un poco en el perfil, ¿verdad? Que oye, qué burro era, los notas, que hay que ver. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si realmente lo hicieron por otro tipo de motivación? Vamos a ver qué tipo de motivación. Fueron las sequías.
Bye.
La sequía fue realmente lo que provocó que estas personas, todo lo que eran las fuerzas de Atila, estamos en el año entre el 430 y el 450 de nuestra era, pues se atrevieran a cruzar el Danubio, llegaran al Imperio Romano Oriental y, comandados por Atila, a atacar a Roma. ¿Por qué? Bueno, porque los graneros de Roma estaban repletitos y era una forma de quitarle el hambre a las personas, a los integrantes de las tribus que estaban allí. Y oye, cualquiera de nosotros en su situación hubiera hecho lo mismo. O sea, tú por darle de comer a tu pueblo, haces lo que haga falta.
Claro.
Y así lo sugiere, de hecho, un estudio que ha realizado unos miembros de la Universidad de Cambridge, tanto Susan Hackenberg como Hulf Gunting, los cuales han publicado un trabajo en la revista de Arqueología Romana, en el cual, bueno, pues se habla sobre todo ello. Y para colmo, en Hungría se ha experimentado uno de los veranos, el pasado, más secos que se recuerdan. En cuanto a mediciones meteorológicas, las tierras agrícolas, que normalmente son más productivas, pues han quedado un poco más secas, y los arqueólogos, comparándolo, han sugerido que se dieron en el siglo V unas condiciones meteorológicas similares que pudieron haber hecho, bueno, que los pastores de animales no tuvieran pastos, y que en qué se convirtieron, en asaltantes, y por eso pues se unieron todos bajo la bandera del propio Atila y atacaron. Al fin y al cabo, subsistencia, que lo llaman uno, y pillaje, que lo llamaban los otros.
Es que realmente, ¿cómo cambia la? Cuando uno conoce las circunstancias, se cambia todo. Hay que decir que también estaban ahí los dimes y diretes. Y las suposiciones, sin conocer, claro, el fondo real de lo que llevaba a invadir, ¿no?, el imperio, lo la necesidad, ¿no?
Pilar, también lo que nos ha vendido la tele.
Sí, la tele. Y
¿cuántas series hay que se presentan a los unos como unos bestias? Vamos a ver, no igual de bestias que las legiones romanas, o que eran hermanitas de la caridad.
Aquí que tiene la primera
piedra. Claro, porque, por ejemplo, la película Gladiador lo refleja muy bien, ¿no? Que aquellos eran batallas salvajes por uno y por otra parte.
En respuesta a la severa sequía, los pueblos hunos emigraron hacia el oeste a través de Eurasia, cambiando entre agricultura y pastoreo, convirtiéndose en invasores violentos. ¿Se ha podido verificar? ¿Hay algún estudio que lo refrende?
Sí, sobre todo porque hay varios hallazgos arqueológicos entre los siglos IV y V que además certifican que podría haber ocurrido esta circunstancia. ¿Cuáles fueron esos hallazgos? Pues que empezaron a encontrarse en esas épocas, o fechados en esas épocas, más artefactos como armas que artefactos como herramientas de labranza o herramientas de ganadería. Si hasta el momento había muchas herramientas de ganadería y poco de armamento, pues lógicamente significa que sería un periodo de bonanza. Sin embargo, cuando resulta que de esa época, de esa datación, te encuentras más flechas y espadas, seamos claros, que pues arados, pues en este caso te dice que obviamente esos pueblos tuvieron que tomar las armas, ¿para qué? Para subsistir. Pero hay otro detalle más, porque también hubo una nueva reconstrucción hidroclimática basada en los anillos de los árboles, que es una información muy interesante y muy importante. Es cierto que en algunos casos, cuando no te encuentras un árbol ya talado, tienes que talar uno. Y en algunos casos, pues se sacrifica un árbol. Pero bueno, se sacrifica en pos de saber un poco qué ocurrió en ese tiempo del cual estamos hablando. Y es cierto que esas grandes migraciones de las tribus bárbaras coincidieron con un periodo de una alta sequía reflejada precisamente en esos anillos de los que estamos hablando y que, una vez contabilizados, coincidían en la época de la que estamos hablando, siglo IV, siglo V. Eso certifica, pues, hallazgos arqueológicos más los anillos de los árboles certifican que efectivamente en aquel momento en el cual Atila tomó las armas, los caballos y empezó a avanzar hacia terrenos más fértiles fue por pura necesidad. Otra cosa es ya lo que la historia quiera contar y los historiadores quieran escribir. Porque bueno, se decía que era un bárbaro, que era un tal, que era un cual. Yo no creo que fueran los romanos mucho mejores que yo con lo que hemos descrito. Que allí a más de uno, por simplemente, oye, me miras mal, lo pasaban a cuchillo. Pero a él y a su familia, a su mujer y a sus hijos, ¿eh?
Te quitaban las tierras, las propiedades, todo.
Por lo tanto, yo no sé quién es más bárbaro en este caso. Si uno que lo hacía simplemente por el poder u otro que lo hacía por la necesidad. Y que en este caso, pues, me imagino que en algunos momentos intentaré negociar con alguno de esos reyes para intentar compartir esa tierra y subsistir. Otra cosa es que Reyezuelo de turno dijera, ¿tú qué estás hablando? Vete de aquí. Ah, no, pues venga, vamos por delante. Y es lo que hay, entre la necesidad, lo que decía José, lo que haga falta.
Vamos a detenernos en ese detalle de los anillos de los árboles, porque dicen que el secreto de este misterio ha podido ser desvelado gracias a los árboles, José Manuel. ¿Qué es lo que revelan? ¿Ahora qué ha sido descubierto?
Bueno, pues realmente esa es la magia que muchas veces nos encontramos con la naturaleza, ¿verdad? Y es que lo que nos dicen, entre otras cosas, es la actividad humana. La actividad humana, se ha hecho un análisis isotópico también sobre esqueletos en la región. Y bueno, pues lo que sugiere es que los hunos también respondieron al estrés climático migrando. Vamos a ver, hacía calor, hay sequía, ¿qué hago? Pues nos vamos. Y eso también te deja una marca en lo que es el organismo. Además, la dieta cambia. Si no hay, por ejemplo, pastos donde dar de comer al ganado, pues a ver, llegará un momento en el que no comas carne. Y si para colmo tampoco puedes comer cereales, pues lo que habrá es una dieta a lo mejor más rica en pescado, por ejemplo, pero te tienes que ir a por el pescado donde hay agua, lógicamente.
No, lógicamente. No lo vas a pescar en el Everest, vamos.
Claro, entonces va a cambiar todo, va a cambiar todo. Entonces esa escasez de recursos se hizo extrema, poblaciones que están asentadas y que se vieron obligadas, eran sedentarias, a mudarse otra vez. El pastoreo de animales, pues evidentemente tuvo que buscar otros sitios, buscaban otros terrenos, otros asentamientos. Y el estudio de Hackenbeck también argumenta que algunos de los hunos cambiaron drásticamente en cuanto a la organización social y política. De ser pueblos tranquilos, que eran sedentarios, se acabaron convirtiendo en asaltantes, violentos, muy hábiles con la espada, hacían ataques que eran rápidos.
Instinto de supervivencia.
Nunca iban a buscar un enfrentamiento abierto con una legión, porque ahí tienen la de perder. ¿Qué hacían? Guerra de guerrilla, ya está. De esa forma, te cojo de sorpresa, actúo rápido y listo. Y llegó un punto que tuvieron tan cogido al imperio, que el imperio dijo, mira, vamos a pactar con vosotros. ¿Ustedes qué queréis? ¿Oro? Venga, oro. Pero claro, ¿sabes qué pasa, no, Pilar? Que cuando ya vas ganando mucho, mucho, mucho,
la avaricia.
Ellos pues decían, mira, si esta gente nos dan y nosotros los vamos invadiendo y no se quejan porque, entre otras cosas, Roma había pagado mercenarios. No eran ya ni legionarios los que tenían en frontera, eran mercenarios. Y los mercenarios, como mercenarios son, si Jesús es mercenario y cobra 15 y yo le di 35... Jesús se viene, pero vamos, el primero, había poca bandera. Entonces, ni la diplomacia podía hacer nada, ni nada, y eso hizo que realmente esas incursiones, una, en el año 447, en el 451, en el 452, coincidieran con qué, con los veranos más secos. Cuando había un verano muy seco, con poco alimento, ellos atacaban. Al final, fijaos, esto es ciencia. No es historia, no es rumor, no es elucubrar, no.
Empíricamente está demostrado.
Es coincidir, oye, es que coinciden. Y es un estudio avalado por estos señores de Cambridge.
Bueno, las fuentes históricas describen a los hunos en ese momento como un grupo altamente estratificado, con una organización militar que era difícil de contrarrestar, incluso para los ejércitos romanos. Jesús, ¿dejaron alguna evidencia de que no buscaban el oro, sino dar de comer a sus familias? Porque de ser así cambiaría toda la historia.
La dejaron. Precisamente en uno de los acuerdos, o en este caso una misiva, una carta, que precisamente, pues, cuando los hunos atacaron las provincias de Tracia e Ilírico, en el 422 la primera ocasión, 20 años después, en el 442, y luego 5 años después, en el 447, eso ya nos da a entender algo muy importante. Atila no iba por el imperio, porque tú no esperas 20 años de un ataque a otro. Esos 20 años fue un periodo en el cual hubo, pues, una mayor bonanza de los terrenos conquistados y ellos no iban a por oro. De hecho, repito, en esa misiva, Atila exigió una franja de tierra de 5 días de ancho de viaje a lo largo del Danubio. No pidió oro, pidió tierra junto al río. Si esto no es una señal clara de que lo que pretendía simplemente era buscar el alimento, en este caso la subsistencia, pues oye, que alguien descubra si Atila, cuando se enterró, lo hizo en plan faraón con una máscara de oro y una gran pirámide recubierta de mármol o alguna cosa de estas, porque según la historia no fue así. Atila murió en el año 453 y como había llegado más o menos a esa frontera, con su caballito, con su ropita y poquito más, no tenía mucho más. Lo que sí había intentado en todo momento era hacer que su pueblo subsistiera, eso sí.
Por cierto, que los antiguos romanos eran maestros de la ingeniería, llegando a construir vastas redes de carreteras, acueductos, puertos y enormes edificios, cuyos restos han sobrevivido 2 milenios. Muchas de estas estructuras se construyeron con hormigón que guarda el último secreto descifrado del viejo imperio. José Manuel, ¿por qué eran tan ultra resistentes sus edificios?
Ay, además eso, fijaos, ahora voy a contar una anécdota anecdotosa. Que hay, bueno, si vamos por ejemplo al Panteón de Roma, que tiene una cúpula de hormigón armado, que es la más grande del mundo, y que fue consagrado en el año 128 de nuestra era y sigue intacto. Y es uno de los puntos que yo creo que cuando hemos ido allí nos hemos fascinado viendo aquello, ¿no? Diciendo, ¿esto cómo lo hicieron esta gente? Por Dios, con el agujero ese que tiene en el centro. O los propios acueductos, ¿verdad? Que es que hay acueductos que están ahí, que eso va a durar más que un martillo enterrar manteca dentro de un congelador. ¿Sí? Eso tiene tela. Entonces los investigadores llevan décadas tratando de, oye, vamos a ver cómo consiguieron esta gente el hormigón este ultra resistente. Y fíjate que un equipo de investigadores de la MIT, pero del MIT de la Universidad de Harvard, de los laboratorios de Italia y de Suiza, pues han descubierto las antiguas estrategias que había en cuanto al hormigón. Y también la clave de la autorreparación que tenían, hallazgos que publican en una revista Science y que en el artículo el profesor de Ingeniería Civil y Medioambiental del MIT, Admir Masik, dice que además durante muchos años se han puesto todo eso y era un material puzolánico como la ceniza volcánica en la zona de Pozzuoli, en la bahía de Nápoles, y que esa ceniza se transportaba incluso por todo el vasto imperio romano para su uso en la construcción, y ese sería el ingrediente secreto de la época. Hay muchos tipos de hormigones romanos. Fíjate que cuando Julio César pasó por Andalucía se dio cuenta que las construcciones andaluzas, el hormigón era especialmente resistente. ¿Sabéis por qué?
No, lo vas a contar tú.
Por la cal del agua. Y mandó que a la construcción, cuando se hiciera hormigón, se le añadiera un poco de ese elemento que ellos decían, el elemento secreto, que realmente era cal. Y eso dotaba de más fuerza, lo hacía más compacto al hormigón. Bueno, pues en esa parte de Roma era la ceniza. Fíjate qué curioso, un elemento tan tonto y sin embargo el secreto, la clave, ahí la tenéis.
Pues me gustaría saber cómo se ha logrado llegar a esas conclusiones y qué pruebas científicas se han hecho para tener la absoluta certeza de esto, Jesús.
Bueno, pues se ha mezclado la antigua argamasa de hormigón con cal viva. Y en este caso, la cal viva lo que ha hecho es una reacción exotérmica, posibilitando que ese cemento más esa cal más esas cenizas generasen una serie de sustancias químicas que no podrían ser posibles si este elemento no formara parte de la mezcla. O sea, la reacción de gran calor, de gran temperatura que provocaba la cal viva, hacía que todos esos elementos fraguasen y generasen una serie de compuestos distintos, en algunos casos, a los que originalmente era aquella mezcla, que en colaboración con el resto de las piedras, hacía que se formara una unión por calor y una especie como de pegamento superglú a lo bestia, pero romano de la época, que de ahí que durase tantísimo tiempo aquellas construcciones. Por supuesto que los técnicos han probado este tipo de fraguado con cal viva, también con la ceniza, uh-huh, y utilizando ese agua, y se han dado cuenta que efectivamente la mezcla final es algo muy duro en el tiempo y que cohesiona perfectamente bien con cualquier tipo de material. Ahí, por lo tanto, se demostró que los romanos, no se sabe bien si por serendipia o porque realmente lo estudiaron y lo descubrieron, hicieron, pues eso, utilizar un elemento que hoy en día, pues, es muy perdurable, bastante perdurable, y que ojalá, pues, se añada alguna construcción para hacerla mucho más dura.
Un viaje apasionante por el mundo de la historia y el Imperio Romano, desde la batalla más sangrienta hasta el hormigón romano, pasando por Atila, con causas y explicaciones muy llamativas. Un recorrido épico en la noche más hermosa, que esperamos haya sido de tu agrado y sobre todo haya descubierto detalles interesantes y desconocidos.